Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Y sí, un nuevo domingo y un nuevo programa de Cultura en Imagen. Aquí, por supuesto, en Radio Cultura, a través de www.fmradiocultura.com.ar para todo el país. Cuando en la ciudad de Buenos Aires son apenas pasadas las 22 horas y estamos transmitiendo también apenas pasadas las 22 horas, pero no desde la ciudad de Buenos Aires, sino en directo desde Punta del Este, donde hemos venido a compartir las alternativas del Yudi Film Festival, el Festival Internacional de Cine Judío, que en su 21ª edición convoca a lo más granado del cine mundial en referencia a la pujante mirada a la colectividad, a la cultura, a la memoria, a todo lo que significa la actualidad de la cultura judía en el mundo. Una gran cantidad de figuras invitadas, una gran cantidad de presencias, de películas, de propuestas y también una filmografía que se conecta también a la memoria. Y en ese sentido quiero rescatar fundamentalmente la película que ha tenido estreno el último jueves en Buenos Aires, Zona de Interés, Zone of Interest, la película del británico Jonathan Glazer, basada en el libro homónimo de Martin Amis. En primer lugar, las diferencias. Martin Amis tenía una película estructurada a partir de tres personajes. Lo que hace Jonathan Glazer en su inteligente trabajo es devolver lo que significa el día a día bucólico, soñado, tranquilo, pero a metros de donde se desarrolla precisamente el Holocausto. Y esto sucede porque retrata con una mirada distante y fría y de un rigor implacable las alternativas hogareñas que tenían lugar en la casa que Rudolf Höss tenía como comandante del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Y allí, donde se desarrolla detrás del muro, los gritos, los tiros y todo un espectro sonoro de horror que envuelve en la masacre, del otro lado del muro se sucedían los cumpleaños, las reuniones y el cuidado primoroso de un jardín. Un film contundente, una mirada absolutamente fría sobre los verdugos y una mirada que nos devuelve también la actualidad del cine, porque bueno, precisamente La Zona de Interés ha sido una de las películas ganadoras de la recién celebrada ceremonia de los premios BAFTA, que también son una suerte de antesala del Oscar, y donde Oppenheimer, la película de Christopher Nolan, tuvo los principales premios de la noche, considerando película, director, también por supuesto actor, y donde La Zona de Interés ha derrotado a su gran competidora y única posible candidata a llevarse el premio, que es la película española con acento, mirada y también producción uruguaya, La Sociedad de la Nieve, que de esta manera no conquista ese galardón. Una ceremonia que también ha visto coronarse a Emma Stone por la película Pobres Criaturas, del griego Yorgos Lanthimos, como mejor actriz. Una ceremonia que ha visto coronar a la película de Hayao Miyazaki, El Niño y la Garza, como otra película animada de esta leyenda del cine japonés que conquista otro premio y probablemente un Oscar, y un cine que reúne desde diferentes latitudes el pulso señero de lo que va a ser próximamente la entrega de los premios Oscar. claramente lo que significan los Oscar como horizonte de destino en esta continuidad de premios. Veníamos hablando del BAFTA con el premio principal dedicado a Oppenheimer, la película de Christopher Nolan, y con Zona de Interés, la película de Jonathan Glazer, recién estreno en la Argentina, también como la elegida en el rubro de Mejor Película Internacional, derrotando a la otra gran candidata, que es La Sociedad de la Nieve, una película que también nos enmarca en la geografía que estamos compartiendo en estas instancias y que además hermana la coproducción de la mano de España entre Uruguay y la Argentina, en virtud de la gran cantidad de actores y técnicos que participaron de ambos países en la realización de esta película de Bayona. Dedicados al Festival de Cine Judío, al festival que reúne lo más granado de esta programación dedicada a la cultura, a la memoria, a la identidad, a la religión, a los matices de lo que significa hoy el judaísmo en el mundo. Y por eso vamos a ir transitando diferentes momentos en el aire con diferentes entrevistas que me parece que van a engalanar un poco y dar marco contextual a este programa y a este espacio, y precisamente compartir también música referida o relacionada con las películas que también se exhiben en este certamen. La verdad es que estamos muy complacidos, en primer término, de darle la bienvenida en esta noche, en esta noche esteña de Cultura en Imagen, porque recordamos que no estamos en los estudios centrales del barrio de La Recoleta, en la calle Guido, sino que estamos transmitiendo en este momento en un café de los más famosos, a metros de Avenida Gorlero y a metros también de donde se desarrolla esta 21ª edición del Festival Internacional de Cine Judío, en la recuperada antigua ANCAP de la Avenida Gorlero, hoy convertido en sede principal del municipio, de la Intendencia, y además, en ese sentido, también con hermosas salas de exhibición como las que en este momento acoge al Festival Internacional de Cine Judío. Pero, decía, estábamos en compañía y vamos a estar en compañía hasta las 23 horas con diferentes nombres que están presentes aquí en este festival, y le damos la bienvenida en primer término a Alejandro Yangochan. Alejandro Yangochan es un reconocido nombre del panorama de la crítica y la programación cinematográfica en el Uruguay. Él además dirige el Festival de Cine Fantástico en Montevideo, dirige también el Festival Piriápolis de Película, un lugar y un encuentro señero también, mencionando los festivales que se desarrollan aquí en el Uruguay, y es programador, como señalaba, del Festival Internacional de Cine Judío, del Jewish Film Festival. Le damos la cálida bienvenida, Alejandro, le agradecemos su presencia también en este programa, mientras se suceden las películas de esta edición, y es por eso que nos escapamos y vamos a tener ruido de gente que pasa, de autos, y quizás algún mozo que interrumpa, porque lo importante era transmitir el modo vivencial de este festival que reúne este panorama. Pero ¿quién mejor para explicar un poco cómo es el contenido del Jewish Film Festival que Alejandro Yangochan, a quien le damos la bienvenida? Muy buenas noches, Alejandro, bienvenido a Cultura en Imagen.
Bueno, muchas gracias, Pablo. Un gustazo. Yo no sé si es la primera vez que estoy hablando por una radio en Argentina. Nunca había hablado por una radio en Argentina, nunca me había entrevistado. Así que bueno, siempre hay una primera vez. Y estamos acá justamente en pleno festival, en esta 21ª edición del Punta del Este Jewish Film Festival, que se hace en plena alta temporada, ¿no? En pleno verano. Un festival que tiene su público fiel, numeroso, ya desde hace varios años, que ha cambiado de sedes, ha estado en el Hotel Conrad, ha estado en el Hotel Mantra, bueno, el Hotel Mantra Cinema Café, que bueno, Punta del Este luego pasó a llamarse Punta del Este Resort and Spa, que quebró por la pandemia. Entonces, tanto para este festival como para otros que dirige, y bueno, donde yo tengo la suerte de programar a Fernando Goldsman, el director, era muy difícil conseguir salas, porque varios cines cerraron, otros se incendiaron, éramos pocos y parió mi abuela, se incendiaron en plena pandemia, se están reformando, y bueno, la crisis pegó fuertísimo, y más en un país como Uruguay, país chico, digo, que si bien está económicamente equilibrado, tiene sus sobresaltos, ¿no? Sus golpes de mala suerte. Esto de la pandemia fue para la cultura, para los teatros, para los actores, fue brutal, y estamos ahora en el municipio de Punta del Este. Hemos pasado por otras salas un poco más bien centros culturales. Ahora estamos en el municipio de Punta del Este. Hemos estado en un famoso lugar que se llamaba Cinebar, donde tuvo el primer cine en Punta del Este, por allá por la década del 10, 1917, por ahí, si mal no recuerdo, 1919. Y también pasamos por el Cluster Creative Development, que era, bueno, un proyecto con muchas, bueno, multicultural, donde, bueno, había lugar para el cine, para el teatro, para la exposición de cuadros. Llegamos a hacer una sala de cine en una cancha de bochas, y pusimos sillas y una pantalla en la cancha de bochas, y la gente vino y respondió, no solo para este festival, sino para otros que se hacen aquí en Punta del Este, como te decía, el Festival de Cine de la Mujer, el Festival de Cine del Mar en pleno invierno, y el Festival Latinui. Y este festival, como te decía, Pablo, recientemente, no solo tiene un público perteneciente a la colectividad judía, hay un público que no es de ascendencia judía y que viene a ver los materiales. ¿Y qué materiales viene a ver? No solo, o sea, no todo el, la programación de este de los festivales de cine judío pasan por el, bueno, por el Holocausto, o vamos a ponerle por el tema del conflicto o la guerra con Palestina. También hay cine independiente que se dedica a hacer ficciones, animaciones, tratan de temáticas muy diversas que van desde el antisemitismo y pasan por la problemática que hay, porque hay problemas también en Israel, hay protestas contra el actual gobierno, y bueno, pasan por el tema político, pasan por personajes que han hecho historia en la cultura, en el teatro, en la danza. Entonces es como una revelación, ya no solo para las personas con de ascendencia judía, sino también para las personas que les gusta el cine en general, porque estas películas difícilmente logran encontrar repercusión en plataformas de streaming, o en cine o en salas de estreno. El cine de los festivales después es muy difícil de conseguir. Y tenemos la suerte de que hay personas, espectadores aquí en Punta del Este, que vienen de otros lugares, de San Carlos, de Pan de Azúcar, de Piriápolis, que hacen el esfuerzo de salir de sus casas y venir a ver una película, teniendo en cuenta la gran saturación audiovisual que hay, que tienen todas las comunidades para ver cine en sus casas, en las plataformas o, bueno, con la televisión por cable. Pero es un cine cortado prácticamente por la misma tijera, es un cine adocenado, es un cine que se entiende, también es un negocio, pero no tiene la libertad creativa que tienen las películas que pasan por los festivales. No hay nadie que les indique cómo tienen que terminar, no hay grandes presupuestos tampoco, pero sí hay mucha independencia. Es algo que uno siempre dice, cine independiente, pero yo estoy notando que hay cada vez más cine semi-independiente. Uh-huh. Y ese cine semi-independiente es un poco peligroso, se tilda de independiente, pero para mí es semi-independiente porque la persona que pone la plata te termina dando órdenes. Y pasa acá en el tercer mundo. Se ha visto acá en Uruguay. He visto filmaciones.
Ahora, Alejandro, has tocado un tema muy interesante porque has dado el crisis que rodean la programación del festival. Y no has omitido tampoco algo que fue justamente la plataforma de largada, que es una comedia. Dentro de lo que significa el horizonte de temas, también demuestra una actualidad del cine israelí diversa, con una comedia que no esconde el drama y no esconde sobre todo la reflexión también sobre el mismo rol de la mujer en la actual sociedad israelí. Quería saber un poco que nos contaras tu mirada con respecto a Karaoke, con tu mirada sobre todo integrada a este resto de programación y de títulos que también nos interesaría que nos comentaras.
Bueno, hace un rato que estaba presentando el documental Yolem, Corazón Valiente, dirigido por Débora Benchimol, argentina, que está residiendo ahora en Miami, Estados Unidos. Ella, al final de la presentación, hizo hincapié en que desde hace unos 3.800 años la mujer israelí tiene una preponderancia, un protagonismo mucho mayor al que la gente cree. Y se ha visto a través de las películas, por ejemplo, esta que tú mencionabas, Pablo, Karaoke, que fue la película con la que se inauguró el festival ayer, también gracias a tu gestión, que fue que la pudimos tener acá en la programación. Un matrimonio ya un poco de clase media, de los suburbios, que ronda los 60 años, Y que se siente atraído por un nuevo vecino, ahí en un complejo de departamentos, y que este vecino es como una especie de disparador de cosas que ellos tenían, como, no sé si reprimidas, pero pequeños talentos o pequeñas curiosidades que no salían a la luz en ese matrimonio, en ese tedio, en esa vida cotidiana, y que este vecino como que se las dispara, en el buen sentido de la palabra, y les termina cambiando la vida este matrimonio. Y aquí la mujer tiene un rol fundamental, preponderante, es la que lleva la rienda de la, uh-huh, del asunto, digamos. Y pasa en otros países, en otras sociedades, hasta en otras religiones, me atrevería a decir. Una cosa es, uno no tuvo la suerte, todos no hemos viajado por todos los países, como hace, bueno, poca gente, y nos compramos la imagen que nos dan los medios masivos y los no masivos, pero el rol de la mujer, y acá me alejo con el zoom, con la cámara, siempre digo que el sexo débil, que siempre hablan de la mujer, es cada vez menos, y es cada vez más el hombre, porque a lo que es capaz de hacer una mujer es tremendo. Quería nombrar esta película, Yolem, que estamos dándole ahora, Corazón Valiente, porque se trata de un adolescente que perdió la vida, futbolista, el primer futbolista en jugar al fútbol profesional con una kipá, y la mamá, digamos, era lo que decía en la presentación, ¿no? De una tragedia, uno lo que menos piensa, una de las últimas cosas que hace una madre de repente que pierda un hijo, es hacer una película sobre, o sea, es algo que yo lo tengo al menos entre las últimas opciones. Si yo tengo una hija, digo, si me pasa algo de eso, yo no sé cómo puedo terminar. Los que tenemos hijos, más o menos, cuando perdemos un ser querido, no sabemos cómo podemos reaccionar ante esas tragedias. Y en este caso, ella agarra esa energía negativa y la transforma en algo positivo y termina siendo un muy buen documental. Entonces, creo que ahí tenemos una gran señal, un gran indicador de lo que tú me preguntabas, Pablo, que es el papel de la mujer israelí, ya no solo ahora, sino desde unos cuantos siglos a esta parte, y también en otras religiones también pasa.
Y dentro de esa reflexión de tres documentales y tres ficciones que integran la competencia oficial de este festival, también hay una película titulada Las Polacas, una producción de Brasil, que no podemos omitir toda la investigación desarrollada por Mirta Shalom, quien estuvo aquí en este festival en pasadas ediciones, con respecto a la trata de blancas y todo lo que significaba el terrible flagelo que en el Cono Sur justamente imbuía el tráfico de mujeres para el ejercicio ilegal de la prostitución en el Cono Sur, y que esta película también reflexiona a partir de estos hechos. Quería saber un poco cómo se integraba esta película con referencia a la tercera ficción, que es Argentina, y después, bueno, el resto del panorama que involucra otros tres trabajos en el campo documental para la competencia oficial.
Bueno, muy buena pregunta, porque acá en Las Polacas se ambientan, bueno, en plena Primera Guerra Mundial, y acá tenemos el caso de una mujer que obviamente huye del infierno de la guerra, pero sobre todo del antisemitismo. Cuando llega a Río de Janeiro se encuentra con que su marido falleció, pero ahí también está el problema del antisemitismo. Yo creo que, o sea, ella, obviamente, el director George Jardim hace referencia a la colectividad judía, pero el espectador no judío, que no tiene ascendencia judía, porque hay antisemitismo en varias, no solo con los judíos, pasa, bueno, con mi caso actualmente, que yo soy de ascendencia armenia, y hay conflictos hay agresiones directas de Azerbaiyán a Armenia, y los armenios han tenido problemas en Francia, por ejemplo, hace 3 años en Lyon salieron turcos y azeríes a buscar por la calle de noche a donde habían armenios para matarlos.
Bueno, dos grandes genocidios del siglo XX, ¿no?
Exactamente, dos grandes genocidios del siglo XX. Entonces, la protagonista de esta película llega a Río de Janeiro pensando que va a encontrarse con una vida mejor, y más allá de la muerte del marido, mira lo que estoy diciendo, todavía tiene que enfrentar el antisemitismo, que el mismo que se padecía en Europa lo tiene que enfrentar en Sudamérica. Entonces el antisemitismo es algo actual también, y pasa, creo que también lo vemos reflejado en las redes sociales por cómo piensa uno. Yo lo que veo, por ejemplo, es que hasta hay discriminación en la manera de pensar de cada uno, porque yo tengo Twitter, por ejemplo, y me doy cuenta que se arman como cofradías de seguidores, o sea, uno sigue a personas y esas personas lo siguen a uno siempre y cuando piense de determinada manera o tenga determinados gustos. no importa si se es una buena o mala persona. Lo que importa ahí, uno sigue a otro, es básicamente por la afinidad ideológica, política, de fútbol, pero esa persona no puede, quizás no sea una buena persona, pero uno piensa que sí lo es, por las afinidades. O sea, ahí hay un gran, hay una gran paradoja, porque estamos hablando de redes sociales donde en Facebook te dice, ¿quieres ser, que alguien te está pidiendo amistad, quiere ser amigo tuyo? Pero uno no está conociendo a esas personas, digo. Y acá creo que estas películas, este festival en sí, con estos temas que toca y que sobre la colectividad judía se proyectan universalmente. No sé, arrancamos desde el amor como sentimiento universal, que lo programaba Murnau en sus películas, hasta, bueno, estos casos puntuales de antisemitismo que pueden ser reflejados en un montón de colectividades y de personas, de razas y de religiones.
Absolutamente. Estábamos escuchando a Alejandro Yancochian, programador del Festival de Cine Judío de Punta del Este y además director de Piriápolis de película y también de Montevideo Fantástico, un festival señero dedicado al cine fantástico y de terror aquí en Uruguay. Y hablando de Uruguay, bueno, no te puedo omitir una pequeña reflexión y pasamos a la pausa musical sobre lo que significa la Sociedad de la Nieve atendiendo a su recorrido internacional, a cómo ha sido el impacto de la película, que ha tenido también locaciones aquí en el Uruguay, y bueno, y la expectativa que pueda existir en cuanto a un Oscar, que si bien no representa formalmente a Uruguay, porque es candidata por España, lo toca muy de cerca, ¿no?
Una persona decía, se explicaba, bueno, no entendía por qué en Uruguay salían no solo tanto muchos jugadores de fútbol, sino también por qué Uruguay juega con tanta garra y con tanta pasión. ¿De dónde sale eso? Bueno, uno de los ejemplos, decía uno, es leer el libro de Pablo Bierzi, o al menos ver, para entender lo que es la, no sé si decir la idiosincrasia, parte de la idiosincrasia uruguaya, ver la Sociedad de la Nieve. Sobre todo, ver, nosotros cuando íbamos a la escuela, cuando éramos chicos en la década del 70, cuando se cumplía fecha de la tragedia de los Andes, siempre lo recordábamos a los arrieros chilenos, que salvaron la vida a los que, bueno, sobrevivieron en los Andes, a los rugbyers uruguayos. Uruguay igual, no he visto aún la película, pero he escuchado buenos comentarios y de los otros también. Se posiciona, digamos, lo registra en Uruguay, no solo por el fútbol, sino también por esto, porque es algo de no creer. Me recuerdo cuando se estrenó Viven, que vino Frank Marshall y vino Kathleen Kennedy acá en el año 90 y poco, no recuerdo bien, la producción 93 o 94. Y bueno, esa versión de Viven, poco, sí comercial, pero un poco pasteurizada, está muy bien filmada. El accidente del avión es impresionante, todo lo típico de Hollywood con Ethan Hawke, pero igual, o sea, pegó, pero no de la manera que se pensaba. En su momento, esta película sí repercutió en las redes sociales. Cuesta a veces, con toda la situación que hay, llamar la atención de una determinada, y la Sociedad de la Nieve lo está haciendo no solo a nivel de Uruguay, sino también en el resto del mundo. Por más que, como decía Pablo, que no es una, Uruguay no está en la coproducción de países, pero sí hay uruguayos trabajando en la fotografía, bueno, que ahora en los Goya tuvo reconocimientos. Pero yo quiero hacer bastante hincapié en la película de Gonzalo Arijón, en el documental del año 2007, que hay varios países, entre ellos sí está Uruguay, que para mí es un testimonio definitivo de la tragedia de los Andes. Hay una recreación de muchos hechos que pasaron ahí en la... bueno, que vivieron los rugbyers uruguayos, donde uno parece que se olvida de que está viendo un documental. Me pasó que, o sea, la recreación está tan bien hecha con fotografías de César Charlone que uno se olvida de que está viendo un documental y parece que estuviera viendo una filmación de esa época. Gonzalo Arijón para mí es uno de los mejores documentalistas del Uruguay. Es una obra maestra ese documental, y cuenta con una investigación periodística brillante de Virginia Martínez.
Ah, claro, sí.
Otra gran documentalista uruguaya.
Sí, sí. Recordamos Sácratas, que había hecho.
Exactamente, exactamente. Sácratas, mirá, muy bien, brillante esa película. Sí. Ese documental. Y ella logró entrevistar a los, yo no me acuerdo cuántos, creo que eran 16 sobrevivientes y estuvo, si mal no recuerdo, más de 24 horas con cada uno entrevistando. La gente que vio La Sociedad de la Nieve, esta versión de Bayona, y le gustó, les aconsejo que busquen, no sé si está en internet para ver, creo que sí, o para comprar a través de Amazon, La Sociedad de la Nieve, que tiene otro título también en español, que es Vengo de un avión que cayó desde la montaña, es un título muy largo, y que vean esa versión. Esa para mí es la versión, humildemente, no vi La Sociedad de la Nieve actual, pero en ese momento yo dije, y varios críticos y colegas, gente de cine decía que era la versión definitiva de la tragedia de los Andes.
La palabra experta de Alejandro Yangochian, programador de este festival. Muchas gracias nuevamente, Alejandro, por tu presencia aquí esta noche en Radio Cultura de Buenos Aires, transmitiendo en directo desde Punta del Este las alternativas de este encuentro. Vamos a Buenos Aires, a los estudios centrales, donde de la mano maestra de Norberto Chapco en la operación técnica, vamos a compartir dos momentos, dos instancias de la película inaugural que tuvo lugar el día de ayer, Karaoke, la película de Moshe Rosenthal. Karaoke, su título explica todo, tal como lo explicaba también Alejandro minutos nada más con respecto a la síntesis argumental de la historia. Pero vamos a compartir en primer término al mismo Moshe Rosenthal haciendo el karaoke del tema de Cat Stevens, que después ustedes van a escuchar en la versión original que también está presente en la película. Pausa musical y mucho más cultura en imagen desde Punta del Este. Sleep so still. I'll wake you tomorrow, and you'll be my fish. Yes, you'll be mine. Need a bandit. Why does it grieve me so? Your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? My lady, the bandit. Why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you'll be my fear. Yes, you'll be my fear. My lady, the bandit, you look so cold tonight. Your lips feel like winter. Your skin has turned to white. Your skin has turned to white. My lady, the bandit, why do you sleep so still? Yes, you'll be my fear. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. My lady, the bandit. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? I loved you, my lady. Though in your grave you lie, I'll always be with you. This rose will never die. This rose will never die. I loved you, my lady. In your brand new life, I'll always be with you. This rose will never die. This rose will never die.
Roche, everybody, doing some Cat Stevens. or are you soft as hard as a stone?
My lady Dapanvi, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. My lady Dapanvi, why does it grieve me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? My lady Dapanvi, yes, you will be my fill. My lady Dapanvi, you look so cold tonight. Your legs feel like winter. Your skin has turned to white. Your skin has turned to white. My lady Dapanvi, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. La 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 la. 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 My lady Dapanvi, why do you grieve me so? At your heart so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? I loved you, my lady, though in your grave you lie. I'll always be with you, but this rose will never die. This rose will never die. I loved you, my lady, though in your grave you lie. I'll always be with you. This rose will never die. This rose will never die.
Day por Cat Stevens, acabamos de escuchar My Lady Daranville, perteneciente a la banda de sonido del film Karaoke de Moshe Rosenthal. Antes, el propio Moshe Rosenthal en la versión karaoke del mismo tema grabado en vivo en el Boston Jewish Film Festival. Ingresando a cafecito.app/Cultura en Imagen Radio, podés participar del círculo de amigos de Cultura en Imagen y asimismo asistir a los mejores eventos y participar de importantes sorteos, como formando parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen a través de la app Cafecito, cafecito.app/Cultura en Imagen Radio. Forma parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen, forma parte del cine y la cultura.
Hola, buenas noches. Bueno, una alegría que puedan contar con la Cava Wine Store, una tienda de vinos de autor donde van a poder encontrar variedades de distintas bodegas, distintos terroirs y distintas zonas. Los esperamos en Rodríguez Peña 1515 de lunes a viernes de 11 a 20:30, donde van a poder encontrar una amplia gama de vinos, donde se van a sorprender y cada vino es una experiencia. Mencionando la radio van a poder encontrar una gran promoción. Los esperamos, un abrazo grande, gracias, abrazo.
En la familia Agustino ya tenemos más de 300.000 seguidores.
Aquí en Cultura en Imagen, compartiendo las alternativas del Festival de Cine Judío de Punta del Este, por supuesto desde Punta del Este a metros de la Avenida Gorlero, en uno de los cafés más característicos de aquí de La Punta y que nos sirve como teatro de operaciones para poder desarrollar esta salida de aire en directo desde Radio Cultura para todo el país. Estamos hablando de cine, por supuesto, es la matriz de este programa, la matriz discursiva. Y tenemos la oportunidad ahora de hilvanar a través de este festival una mirada a lo que es otro festival en otra latitud, otra cultura y una cultura también muy cerca a la que estamos presentando. Silvia Perel es jurado, parte del jurado oficial de esta 21ª edición del Festival Internacional de Cine Judío, pero además en su larga experiencia como jurado ha recorrido los 5 continentes y ella misma es directora del Festival de Cine de Todos Santos. Ahí, precisamente, donde, si bien estamos aquí en una península, está esa península de Mexicana que culmina en una puntita que es Todos Santos y allí desarrolla también un encuentro de película. Y además es realizadora, pero con todo eso es solamente una carta de presentación para darle la bienvenida, decirle buenas noches y agradecerle su presencia aquí para Radio Cultura de Buenos Aires y preguntarle además, la primera, ¿este festival es el número cuántos de los festivales en los cuales Silvia Perel fue jurado?
Hola, hola Pablo, gracias por la invitación, es un placer estar acá en Punta del Este y más que nada aquí contigo, compartiendo esta noche preciosa, dentro de este festival tan interesante que es el Festival de Cine Judío de Punta del Este. Y sí, exactamente, he sido jurado de muchos festivales, ya perdí el número, no te puedo decir el número, porque son muchos años, es decir, hace ya casi 30 años, 25 años, que estoy en este menester de ir por los festivales del mundo festivaleando y conectando el cine de todo el mundo, ya que yo de alguna manera he representado por mucho tiempo, y sigo haciéndolo, el cine latinoamericano. Ese ha sido mi foco, mi fuente, ha sido mi interés y mi especialidad, de modo que a través del cine que nos ubica dentro del continente latinoamericano he extendido esa ese legado, esa herencia que nos han dado del cine en español a muchos lugares en el mundo, es decir, desde Marruecos hasta India, hasta Rusia, es decir, no solo he ido como jurado, sino también he hecho curación de cine latinoamericano en Moscú, en Málaga, en Trieste, etcétera, etcétera. Es decir, es un poco un ida y vuelta, ¿no? Un ir y recoger las experiencias y los cines de todos estos lugares en el mundo y al mismo tiempo llevar nuestro propio cine, llevar nuestra experiencia en el cine en español, que, digamos, cuando yo empecé, que se puede decir que no existía. O sea, esa fue la gran motivación que tuve en los años 90, fines de los 90, cuando en Estados Unidos, donde yo vivía, en la Bahía de San Francisco, me di cuenta que el cine en español no existía, que no había ningún festival que trajera nuestra cultura, no había ningún festival que se interesara en nuestra cultura. Eso obviamente me dio un golpe muy fuerte, así emocionalmente, y descubrí que hacía falta, que era necesario, no solo para funcionar un poco como un puente entre dos culturas, que ha sido realmente mi destino en todos estos años, sino también por una cuestión de identidad propia, ¿no? Donde la presencia de nuestro cine nos crea un espacio donde la identidad es muy fundamental, y la transmisión de esa identidad a otras culturas es fundamental.
No vamos a pasar todos los avisos y todos los anuncios que están llegando del público de Buenos Aires, porque sería muy extenso. Solamente vamos a hacer hincapié que nos están escuchando desde Santa Fe. La saludamos a Abelardo, a Alicia y a Marisa de Villa Constitución, en provincia de Santa Fe, y contarles un poco a ellos y a toda la audiencia que está en todo el país, ¿qué es el Festival de Cine de Todos Santos?
El festival en México es un festival muy especial y muy original, en el sentido que no es solo un festival. Es un festival, pero es una propuesta educativa que se ha ligado al concepto de escuela de cine. Es decir, no solo funcionamos, tengo que decir que es un pequeño pueblo donde yo estoy, no es una gran ciudad, o sea que el impacto que un festival de cine tiene en un pueblo es muy diferente, porque llega a muchísimas gentes que jamás hubieran tenido ningún acercamiento ni al cine, ni a la cámara, ni a la producción, ni nada. De modo que la visión que tuvimos desde el principio con mi esposo, Leonardo Perel, fue no solo de producir este festival, que en principio fue un festival de pequeño, de unos amigos que se juntan y dicen vamos a hacer un festival, y que después de 19, casi 20 años ya se ha transformado en un festival con un cierto prestigio en México y en el exterior, sino que también la visión desde el principio ha sido profundamente educativa. Es decir, traer cámaras, darles a los niños, a los jóvenes la oportunidad de participar de todo esto, de esta pasión, porque lo vivimos desde el corazón y desde la pasión que ambos hemos tenido siempre por el cine, pero transmitir esa pasión con hechos concretos, con posibilidades concretas de dar educación a través del cine. Y eso es lo que hemos hecho, y Leonardo lo empezó de una manera muy natural, trayendo las primeras cámaras, yendo a las escuelas rurales, haciendo pequeñas películas, trayendo imágenes que son en ese momento realmente muy valiosas, porque darle a estos niños que viven o vivían en ranchos una cámara para que filmen sus vidas ha tenido un enorme impacto realmente, no solo en ellos, en las comunidades, sino en todos los que han podido acceder a este tipo de cine.
Y de ahí al campo audiovisual, porque tenemos La Horcadita y otras dos producciones realizadas, y una que está además en progreso. ¿Cómo podemos resumir esa experiencia que también involucra esa labor formativa para no solo el espectador, sino también para un futuro potencial realizador o partícipe del quehacer audiovisual?
O sea, como bien dices, eso fue como el principio, fue la semillita que comenzó Leonardo, y creció y creció y creció hasta que una de su producción más importante, que recibió premio nacional de documental, del mejor documental mexicano, ha sido La Horcadita, como bien mencionas, que es referir el cine a una realidad propia, a una herencia de este pueblo con sus leyendas y sus cultos, historias que habían quedado perdidas en generaciones, en donde solamente había un relato oral de esto, y Leonardo tuvo la increíble visión de ponerlo en una película, que realmente fue extraordinario porque cumplió una función muy importante en el pueblo y adquirió relevancia nacional e internacional. La película anduvo por muchos lados, festivales en el mundo, se le hizo homenajes en España, etcétera. Y bueno, y esa y ese esa vocación que él tuvo, simplemente yo la conservé y la sigo adelante. Asumí ese desafío, ¿verdad? Porque hacer un festival de cine y escuela de cine al mismo tiempo ha sido bastante complicado. Pero puedo decir que a partir de ese momento se han producido varias películas. Una que justamente estuvo acá en Punta del Este hace un par de años, que es El Principito en Todos Santos, que ganó premio como mejor cortometraje internacional en el festival de nuestro querido amigo Fernando Goldman. El otro festival que se llama Festival de Cine de Mujeres. Y este concepto de utilizar una historia universal, un cuento que el mundo entero conoce, pero transformarlo a través de mi guión en una historia, una narración de la situación concreta y real en que nuestro pueblo vivía problemas del medio ambiente. De modo que, por ejemplo, en ese caso fue el tema de la minería de oro, que quería agredir y llegar a Baja California Sur de una manera sumamente violenta. Y esta fue como la respuesta expresiva, artística, que yo pude realizar a ese respecto. Luego vino otra película que también ha tenido bastante repercusión porque estuvo en más de 20 festivales en el mundo, que fue Alicia en el País de las Ballenas. Con el mismo criterio de usar una historia universal como es Alicia en el País de las Maravillas, usé ese concepto, esos personajes, en una historia relacionada con el plástico en el océano. De modo que Alicia en este caso va a lomo de una ballena por el océano, descubriendo las terribles circunstancias en que tenemos a los océanos, especialmente el nuestro, porque estamos al lado del Pacífico. Todos Santos es un pueblo que está en la playa, y de esa manera traer a la conciencia no solo de los niños que van a ver esta película, porque no es una película para niños, es una película con niños, pero para todo el mundo, porque los problemas que asume son universales, porque la película se ha dado en festivales del medio ambiente, en festivales internacionales, o sea que creo que es importante tener esa voz de los niños, que es una voz muy particular y muy poderosa para expresar los temas que más nos agravian.
Como ha sido de poderosa la voz de Silvia Perel acá en la Noche de Cultura en Imagen por Radio Cultura de Buenos Aires, transmitiendo directo y en directo desde Punta del Este, y ella como parte del jurado del Jubilee Film Festival. Así que Silvia, muchas gracias por tu presencia aquí. Ha sido un placer tenerte en esta noche de Cultura en Imagen. Vamos seguro a referir cuando estos materiales se presenten en Buenos Aires muy prontamente. Mientras la gente pasa, los chicos pasan, y estamos, como decía antes, en vivo desde Punta del Este, transmitiendo para Radio Cultura.
El Consulado de México, en la Embajada de México en Buenos Aires, ha tenido interés en traer estas películas porque de alguna manera representan a México en de una manera muy particular a través de Baja California Sur, que es una zona de enorme interés turístico, pero también de interés cultural.
Y hemos compartido en la programación de este festival Gimpel, el tonto regresa a casa, una película de realización israelí de Howard Reap, que basa precisamente su título en el relato del premio Nobel Singer, y que retoma esta narración para volver a Polonia y mostrar las raíces y la identidad luego del Holocausto a partir de la mirada de la Polonia de hoy hacia lo que significó el genocidio. Esa película contó de una manera magistral con la banda sonora de Idan Itzayek y de este compositor. Vamos a compartir otra pieza musical en esta pausa musical de Cultura en Imagen cuando volvemos a los estudios centrales del hermano de Norberto Chapco con este tema. Idan Itzayek, acabamos de escuchar Make a Wish, Emotional Beautiful Piano Music, compositor perteneciente a la banda de sonido de Gimpel, El Tonto Regresa a Casa, dirigida por Howard Reap. De esta manera damos punto final a esta transmisión de Cultura en Imagen, por supuesto aquí en Radio Cultura, www.fmradiocultura.com.ar para todo el país, pero situado geográficamente en Uruguay, en la República Oriental del Uruguay y en Punta del Este, desde donde transmitiremos dentro de 7 días las alternativas del Festival Internacional de Cine, que reunirá nuevamente en la península a lo más granado del cine internacional. De esta manera nos despedimos con Norberto Chapco en la operación técnica y damos punto final a este encuentro entre el cine y la cultura hasta dentro de 7 días cuando con esta música le demos la bienvenida nuevamente a Cultura en Imagen. Muchas gracias, buenas noches.